Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 12 de febrero del año 2025. Arrancamos, con sumo gusto lo hacemos, esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. El balonmano Porriño afronta este fin de semana una cita con su propia historia y también, es justo reconocerlo, con la historia de este deporte, con la historia del balonmano femenino. Va a jugar en Atenas la doble eliminatoria correspondiente a los cuartos de final de la EHF European Cup. Tiene mucho mérito lo que está haciendo este año este balonmano Porriño, porque es el año de su estreno en competiciones europeas y porque es bueno cuando pasan estas cosas, estos momentos de bonanza deportiva para los clubes de nuestra zona, volver un poco a los orígenes y recordar de dónde viene cada uno de ellos. Esto lo digo porque estamos hablando de un Porriño que sin duda es un club humilde y familiar, donde esto de familiar adquiere su máxima expresión. Con motivo de la eliminatoria continental, de la que vamos a hablar evidentemente largo y tendido en lo que queda de semana, el club ha colgado en sus redes sociales un emotivo vídeo.
O balonmán Porriño é un sentimento que medra ano tras ano. É o soño dun pobo que cree. É a ilusión dos nenos da base. É a paixón da afición nas gradas.
É o traballo. É a loita. É a porta de Europa.
Un vídeo en el que los protagonistas son parejas de hermanos que juegan en la base del propio conjunto louriñés.
É orgullo cando saes ao campo. É deporte. É a Copa da Rainha.
Es importante poner en valor todo lo que se está construyendo de un tiempo a esta parte dentro de este equipo y que evidentemente se traslada al exterior, como es lógico, y sobre todo lo que más trascendencia tiene, que al final no deja de ser a nivel deportivo, lo que sucede dentro del 40x20, dentro de la pista. Por la importancia del presente y sobre todo, insisto, porque hablamos de un club familiar, así que sobre todo por la importancia del futuro. ¿Por qué? Porque lo que ahora están viviendo las chicas que defienden a este balonmano Porriño en su equipo senior, ojalá que en el futuro, no demasiado lejano, lo puedan disfrutar todos aquellos niños que conforman la base del conjunto de Alouriña y que ahora miran para arriba y disfrutan de los éxitos de las chicas del equipo senior que dirige Isma Martínez. Insisto, de la eliminatoria, doble eliminatoria europea de cuartos de final de la EHF European Cup, hablaremos largo y tendido en los programas que nos quedan hasta cerrar la presente semana. Son las 3:34, así queríamos empezar Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Eloy Machado, que se encarga del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, Santi Peón. Hasta las 4, el deporte de las Rías Baixas a pleno rendimiento.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Nació un cuajo orzado, vengo a tomar
Hablemos de un Celta que prepara lo siguiente y lo próximo para el equipo de Claudio Giraldez. Con respeto a todos los equipos que componen la primera división, desde luego que lo siguiente no es cualquier cosa. Sábado, 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Madrid, Atlético de Madrid-Celta. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A día de hoy, en el equipo de Giraldez, solo dos bajas confirmadas.
Toquemos madera, la tocará seguramente también Claudio Giraldez, porque en principio se va vaciando en la enfermería, tampoco tiene ya bajas el entrenador celeste en cuanto a sanciones, que también le han castigado en los últimos partidos, con lo cual solo tiene dos lesionados, Cervi y Hugo Álvarez, los dos es verdad que en ese carril izquierdo, pero por lo menos se va vaciando ya en la lista de bajas de un Celta que en las últimas semanas había sufrido mucho en este aspecto.
Un entrenamiento, el de esta mañana, en la ciudad deportiva Foutece Mos, en la que, casi como viene siendo norma habitual, semana sí y semana también, Giraldez ha vuelto a mirar para abajo y ha llamado a más futbolistas del Fortuna.
Sí, ya viene siendo habitual ver a muchos jugadores del Fortuna, algunos ya con el número del primer equipo desde las últimas semanas, otros como Javi Rodríguez plenamente integrados, también está por ejemplo Younes el último en llegar, pero hoy las novedades han sido el mediocentro de Gondomar Miguel Román a sus 22 años y una gran promesa, con solo 18 añitos, otro mediocentro como Óscar Marcos, ya ha sido internacional con la selección española sub-19, el de Vila García Darús.
Hablando de canteranos prometedores, bueno, lo de canterano en el caso de Pablo Durán, podríamos ponerlo un poco entre comillas, porque es verdad que el chaval estuvo fuera, vino muy joven para formar parte de las categorías de base, de las fuerzas básicas, como le gustaba decir en sus alocuciones ante los medios al anterior presidente del Consejo de Administración, Carlos Mourinho, pero lo que está claro es que Pablo Durán, por méritos propios, ha vuelto a ser elegido mejor futbolista de la plantilla del Celta del pasado mes de enero.
Sí, en el mes en el que fue el más acertado del equipo de cara a puerta, quizás el delantero más en racha, más en forma de este Celta, por la baja estas últimas semanas de Yago Aspas, un Pablo Durán que ya ha conseguido este trofeo por segunda vez esta temporada y que está sorprendido, ya no solo por su rendimiento, sino por los minutos que está teniendo, no lo esperaba quizá a principio de temporada.
Sí que sueñas con poder hacer estos números, con tener estos minutos, pero sí que es cierto que siendo realistas no. A lo mejor a principio de temporada no contaba con que fuera, no pensaba que iba a ser tan, a lo mejor participar tanto, no iba a estar tan presente pues en el 11, en los campos, pero obviamente muy contento por la oportunidad que me está dando el Claudio y aprovecharla.
Pero para quien piense que al Búfalo de Tomiño se le ha podido subir este buen momento a la cabeza, él tiene claro que a sus 23 años le queda mucho que mejorar en el mundo del fútbol.
Creo que estoy mejorando muchas cosas, al final también estar teniendo más minutos va de la mano de bueno, ciertos aspectos del juego como los tiempos del partido, como controlar las diferentes fases, los áreas y todo eso. Creo que cuando tienes minutos es más fácil mejorarla y creo que margen de mejora, creo que muchísimas cosas en las que dije, creo que todavía tengo muchísimo que aprender de mis compañeros y bueno, espero aprender.
El balance de partidos de las últimas semanas del Celta antes de este ante el Betis no era demasiado bueno, ese último mes, ese mes de enero no le salió demasiado bien al Celta, pero Pablo prefería ver el vaso medio lleno, quedarse con lo bueno que hizo el equipo en esas semanas.
Son pequeños detalles lo que determina que ganes o que te vas o que pierdas y tengas esas malas sensaciones, pero si haces una valoración de los partidos creo que hay muchas cosas bien hechas. Sí que es cierto que nos están faltando pequeños detalles como las áreas que tenemos que mejorar, pero creo que ha sido un mes muy bueno para aprender, para valorar y seguir.
Un Pablo Durán que analizaba también esta semana de trabajo del Celta. Toca visitar al Atlético de Madrid, se hace más tranquilo todo después de ganar al Betis.
Al final afrontas de manera diferente esta semana, ya así con tres puntos, con viéndote que eres capaz de dar la vuelta a cualquier situación, aunque ya hemos vivido ese tipo de cosas, de que te pones por debajo en el marcador, pero creo que tenemos que ser conscientes de que podemos darle la vuelta a cualquier partido, de que podemos ganarle a cualquier rival y vamos a ir con todo ese fin de semana.
Y por último hablaba también de la cantidad de minutos de participación de importancia que está teniendo este Celta, la cantera o también los jugadores jóvenes o gallegos como él. Ya decíamos que no es plenamente canterano, pero prácticamente habla así Pablo Dura.
Creo que es de valorar que todos, sobre todo los que somos gallegos, los que somos de aquí, que ver que a un club como un club gallego apuesta tanto por la cantera, creo que es muy importante y es de valorar, le da a la gente de la base, a las personas de la base, que todo es posible, que se puede llegar y bueno, creo que también hay otro tipo de personas que a lo mejor no son de aquí, pero que sí que siguen aportando, que son igual del club, que se sienten lo mismo que cualquier canterano y que están para aportar.
Sobre esta reflexión que ha hecho Pablo Durán en torno a la cantera y cómo destacan los futbolistas formados en las categorías inferiores del Real Club Celta, algo de lo que el propio club ha conseguido que se hable no solo en Galicia, sino más allá incluso de las fronteras de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que la cantera de este Celta es sin duda una de las más destacadas del fútbol español, creo que atiende a una conjunción de varios factores. Yo diría que concretamente tres. Por encima de los tres, destacaría dos. Lo primero, los propios chavales que valen y que cada vez que tienen oportunidades lo demuestran. Segundo, no menos importante, no solo es que valgas, es que tengas a alguien que te esté viendo desde la barrera y diga, oye, te voy a dar el capote y a ver si tienes lo que tienes que tener cuando salgas al ruedo y te pones delante, no de una vaquilla, sino de un toro de lidia. Y después, muchas veces, lo he dejado para el final, pero creo que son igual de importantes que estos dos primeros puntos o premisas que he puesto encima de la mesa, y son todos aquellos entrenadores, todos aquellos preparadores que desde los equipos benjamines del Real Club Celta no solo inculcan una manera determinada de jugar al fútbol, sino que va todo relacionado con una serie de valores para que después los poquitos, los contados que son capaces, o bueno, ya no tan contados, teniendo en cuenta lo que está sucediendo esta temporada con Claudio Giraldez, sean capaces de llegar en óptimas condiciones a dar su mejor rendimiento como componentes de la primera plantilla. Uno de esos preparadores en su día fue el propio Claudio Giraldez, que se ha convertido por méritos propios en el entrenador de la primera plantilla. El rival de este próximo sábado, Álvaro, hablamos mucho del Celta, como es lógico, que es lo que nuestros oyentes quieren saber, pero ¿y los del Cholo Simeone? ¿Cómo están preparando la semana?
Pues podemos decir que desperezándose, porque el de hoy ha sido su primer entrenamiento tras tres días de descanso, con un ojo pendientes en ese sorteo de la Copa en el que se van a medir al Barcelona, y con la recuperación tras cumplir sanción de Robin Lenormand, con lo cual seguramente vuelva a esa pareja de centrales junto a José María Jiménez, y con la única baja, en principio, de Azpilicueta.
Y anoche, porque los buenos periodistas, aunque estén jubilados o retirados o descansando, nunca paran, anoche recibíamos un mensaje de nuestro querido maestro Antonio Estévez, y me decía, o nos decía, Santi, apúntate este dato, porque es realmente importante y relevante. ¿Qué nos contó el maestro Estévez?
Que se prepare Pedrito Martín, que le quitan el puesto, ¿eh? Pues nos contó Antonio que el Celta, después del partido ante el Betis, lleva ya 1987 partidos en primera división. Está solo 13 de los 2000, los cumplirá en la jornada 36 en la visita a la Real Sociedad. Y dirán, bueno, ¿qué significa cumplir 1987 partidos? Pues superar en uno al Real Zaragoza, actualmente en la segunda división, y que el Celta sea el décimo equipo de la historia del fútbol español con más partidos en primera.
Los datos que tanto le gustaban cuando estaba aquí en activo y que tanto le siguen gustando, aunque esté disfrutando de la radio, de la tele, del deporte desde su casa. ¿Cómo es? ¿Nuestro querido? No, si digo querido, me quedo corto. Nuestro queridísimo, casi amado, Antonio Estévez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama. Vamos a contar más cosas relacionadas con el deporte rey, con el mundo del fútbol. Álvaro, fútbol femenino, que está tan en boca de todo el mundo últimamente por distintos motivos. Primera convocatoria del año de la selección femenina, en la que continúa Terea Velleira.
Sí, la anunciábamos, se tomó en Paiporta, en un lugar todavía muy castigado por la Dana, y en ella estaba la jugadora del Real Madrid, la pontevedresa Terea Velleira, para esa convocatoria para el inicio de la Liga de Naciones. El día 21, en Valencia, precisamente, homenaje a todas esas víctimas de la Dana, se va a medir España a Bélgica. Para el día 26, visita a Inglaterra en un escenario emblemático como Wembley.
Creo que sabes perfectamente de lo que hablo cuando me refiero a lo mucho que se está hablando del fútbol femenino, con el caso grave que ahora mismo se ha producido, o que viene de producirse este fin de semana, con Mapi León y una futbolista del Real Club Deportivo Español. Amén, evidentemente, del juicio a Luis Rubiales, al anterior presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por el famoso beso, piquito que le dio cuando ganaron el Mundial en Australia a Jennifer Hermoso. Vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de fútbol en este caso masculino, con nuestro compañero y analista Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, Santi?
Te voy a preguntar, Antón, por los dos grandes temas de la semana. Empiezo, si te parece, por lo último, por la destitución de Michel Alonso, que ya no es, desde la mañana de ayer martes, entrenador de La Rosa. Te pregunto si entiendes el cese de Michel Alonso y qué crees tú que ha pasado para que en el conjunto arlequinado hayan decidido concluir la etapa del entrenador de Ferrolterra.
Bueno, pues supongo que como este tipo de decisiones tienen muchos argumentos, ¿no? En mi opinión, creo que está fuera de lugar, y creo que está fuera de lugar por varias cosas, ¿no? La primera, porque el equipo, como el club propiamente ha dicho desde el cese de Mitchell, bueno, pues el objetivo es estar en playoff, está en playoff y bueno, y pelear por el ascenso, está peleando por el ascenso. Es cierto que bueno, que las últimas jornadas no han sido las mejores, los últimos lleva 6 partidos sin ganar, pero también creo que es un equipo que fue capaz en la primera vuelta de ganar 9 de 11 partidos seguidos, de ser el mejor equipo fuera de casa, que sobre todo es un equipo que cuando ha tenido a todos los jugadores disponibles, pues ha hecho unos números muy, muy buenos. Y creo que bueno, pues que ahora está pasando un bache producto pues de muchas cosas, ¿no? La primera es que bueno, tiene lesionado a Comparada, se ha lesionado los laterales, se han lesionado los 2 medios centros, y el equipo creo que está en ese bajón que puede haber bueno, pues creo que en cualquier momento de la liga, ¿no? Además, bueno, me sorprende y no la entiendo, porque bueno, entiendo que La Rosa es un club entre comillas familiar, un club que bueno, yo creo que Michel esperaba un poco más de respaldo en cuando las cosas no fuesen tan bien o en algún momento como el que está pasando, y bueno, conociendo a Michel, creo que cuando nota que no hay ese respaldo, que no hay esa desconfianza, no le gusta estar en los sitios. Entonces bueno, creo que el equipo además se va a meter seguro en el playoff, al final creo que de la temporada se va a meter en el playoff, y bueno, pues queda la duda de saber si el equipo es cierto que le llega para competir con el primer puesto, pero si el objetivo de La Rosa este año era pelear por el ascenso, creo que lo estaba haciendo, y creo que bueno, que salvo este momento de la temporada y este momento en el que le cuesta ganar en casa, eso es cierto, pues creo que los números son bueno, pues injustificables para cesar a un entrenador.
Y el otro gran tema, Antón, de estos últimos días, las palabras de Iago Iglesias el pasado fin de semana en la sala de prensa de Pasarón, después de ganar al Langreo, intentando poner en valor a su equipo. ¿Crees que no se está siendo justo con lo que se dice del Pontevedra, Antón?
Bueno, no sé si está mandado algún recado. Lo que sí creo es que Iago es consciente de que viene lo importante de la temporada, que va a necesitar a todo el mundo, que necesita más que nunca la unidad en torno, bueno, pues a ese objetivo que tiene que pelear contra todo un Numancia, que se van a necesitar muchas victorias, que bueno, que el equipo va a necesitar de la afición y del público en momentos de partidos y en momentos de o tramos de la temporada en el que las cosas no vayan del todo bien. Y yo creo que lo que Iago quiere es eso, ¿no? Que todo el bueno, pues aficionados del Pontevedra pues empujen en la misma dirección y que no haya ningún tipo de fisuras para que el equipo pueda pues redondear una temporada que sería tremenda pues con el ascenso, ¿no? Creo que Iago va más por ahí que por otra cosa.
Antón, y el Celta Fortuna, no lo quiero dejar pasar. Con el resultado del derbi frente al Ourense no Couto, es evidente que se aleja de nuevo del playoff.
Bueno, creo que el filial es cierto que se aleja de los puestos altos de la clasificación, porque bueno, los puestos altos de clasificación van a estar muy caros este año, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a que el filial haga un final de temporada bueno o que enganche tramos de la liga que bueno, que nos hagan soñar con que se puede meter ahí, pero bueno, sabemos que no es sencillo, sabemos que bueno, que cada vez compite con equipos más difíciles y bueno, los últimos resultados no son los mejores, pero por experiencia de otras temporadas también somos sabedores de eso, ¿no? De que el equipo es capaz de enganchar, bueno, un par de jornadas buenas y volvernos a ilusionar, ¿no? Creo que no debemos de perder la perspectiva del filial, que es la de mantener la categoría y de intentar bueno, pues hacerlo lo mejor posible, pero también somos o debemos de ser conscientes de eso, ¿no? De que el equipo tiene calidad para en cualquier momento engancharse, y esperemos que lo consiga.
Gracias, Antón, como siempre, cuídate, un abrazo, amigo, adiós.
Un abrazo como siempre, Santi, y gracias a vosotros.
Y en el Pontevedra, Álvaro, ha hablado uno de los protagonistas de la segunda vuelta del conjunto granate esta mañana, Rares, protagonista en la sala de prensa de Pasaro.
Sí, como dices, y protagonista en los últimos partidos porque está teniendo más minutos, fue titular precisamente ante el Langreo en esa posición de 6, él está obviamente contento por tener protagonismo.
Muy bien, la verdad, adaptándome ahí de posición de 6, creo que cada vez pillando más conceptos del míster también y donde más voy a aprender creo que va a ser cogiendo minutos en el campo, pero sin problema, la verdad, preparado para lo que me ofrezcan.
y reconoce que era muy necesaria la victoria ante la Unión Popular de Langreo después de ese duro tropiezo ante el Fabril.
Era importante, la verdad, sumar de tres en casa otra vez. Veníamos de derrota allí contra el Fabril, que no tuvimos muy buenas sensaciones. Y sacar el otro día el partido adelante, cuando ellos se pusieron por delante, pues fue una buena victoria. Nos vino muy bien al grupo.
Un Pontevedra que esta semana tiene un infiltrado en el equipo, podemos decir, porque Miguel Cuesta, el último en llegar, viene precisamente del Marino y del Luanco, conoce muy bien al rival y su estadio, Miramar, del que preocupa el césped.
Algo nos dijo sobre todo el terreno de juego de Miramar, que va a estar igual un poco condicionado, que bueno, ya veremos cómo estamos perfectamente preparados para ir allí y sumar de tres.
Y por último, ¿qué opina de este duelo prácticamente a muerte, podemos decir, hasta el final entre Pontevedra y Numancia por la plaza de ascenso directo?
Seguro. Yo creo que la competencia que tenemos ahora mismo con ellos es máxima. Creo que los dos estamos haciendo una temporada muy buena. Yo creo que todos los jugadores estamos aportando mucho y eso es gracias a todos los jugadores por los entrenos, que nos apretamos unos a otros. Al final la competitividad es máxima y creo que está demostrando.
Rares, uno de los futbolistas más en forma de este Pontevedra, al que ha reconvertido a mediocentro de corte defensivo su entrenador, Iago Iglesias. 3:51, hasta aquí el fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Seguimos nuestro particular camino aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Los próximos minutos se los vamos a dedicar al balonmano. ¿Por qué? Explicación más que sencilla. Ha renovado Juan Quintas, el capitán del Balonmán Cangas Frigoríficos Domo Razo, y además lo ha hecho hasta el año 2027. Capitán Juan Quintas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, nosotros bien, contentos de que haya renovado y sobre todo... Yo reconozco que sorprendido, porque en el mundo del balonmano lo normal es que los contratos se vayan prorrogando temporada tras temporada. Está claro que las dos partes estáis contentas y por eso hasta 2027 vamos a tener al capitán aquí en Cangas.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que mi caso es algo peculiar porque yo creo que desde que estoy en Cangas fui de dos en dos. O sea que yo creo que puede ser una excepción.
Creo que es innegable, Juan, que al final como en casa no se está en ninguna parte, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre lo dije y cuando me preguntan siempre es lo primero que digo, ¿no? Yo, aunque no soy de aquí, en este club me han tratado como si fuera de toda la vida, como si hubiera sido un chaval de la base, y la verdad es que para mí es mi caso ahora mismo. Y bueno, ahora mismo estoy muy, muy contento, bueno, siempre estoy muy contento aquí, pero bueno, también con mi situación, con mi familia ya, con mi hija pequeña... Bueno, pues la verdad es que es más complicado, ¿no? El hecho de andar cambiando de aires. Y con todo lo que hace el club por mí, el saber que me siento muy importante aquí, pues al final es un todo, un conjunto para seguir aquí.
¿Te convencieron fácil, capitán, o tuviste mucho que pelear con Óscar Fernández, con el director deportivo?
Bueno, yo creo que con quien más peleo seguramente es con mi mujer, porque creo que con Óscar ya es... Bueno, creo que tenemos demasiada confianza. Tenemos mucho respeto, mucho cariño, y yo creo que poca pelea había. O sea, que al final yo creo que con quien tengo que tratar más las cosas es en casa que en los despachos.
Entiendo que cuando uno llega a una edad, me refiero en tu caso particular a nivel deportivo, a nivel profesional, apetecen muchas cosas y por eso uno toma la decisión de prorrogar su contrato, como te decía antes, ¿no? Por dos temporadas, que no suele ser el caso más habitual en el mundo del balonmano. Entiendo que el proyecto de la próxima temporada de este Balonmán Cangas a Juan Quintas le apetece y por eso también están para su firma en su nuevo contrato, ¿no?
Sí, a ver, es cierto que al final es eso, no es lo normal, ¿no? El prorrogar las temporadas así, yo como te dije antes, lo llevo haciendo aquí desde que llegué, pero bueno, es cierto que al final el nuevo proyecto que va a venir, yo confío mucho en él, tengo muchas ganas y bueno, al final que cuenten también contigo, ¿no? Para que seas una de las primeras piedras de ese proyecto, pues es ilusionante. Entonces bueno, pues al final no dudé mucho en decir que sí que quería ser una de esas piedras.
Todo ello a pesar de la que parece muy probable, bastante probable, marcha de Nacho Moyano, que dejará el banquillo de Cangas después de seis temporadas, a la espera simplemente de que su salida se haga oficial, ¿no?
Sí, bueno, a la espera, ¿no? Nosotros ya no hablamos mucho de ese tema, la verdad. Nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar, que es en acabar la temporada y seguir haciendo bien las cosas, entrenar y seguir jugando. Eso al final es cosa de Nacho y del cuerpo técnico, pero bueno, pase lo que tenga que pasar, la verdad es que son muchos años ya con Nacho, yo le tengo un cariño enorme, un respeto como entrenador increíble, y bueno, pase lo que tenga que pasar, yo le deseo lo mejor, él ya lo sabe.
Pues hablemos entonces de la competición, del regreso a la competición después de ese parón obligado por la disputa del Mundial, donde no le fue nada bien a los hispanos que se volvieron a casa con Carlos Álvarez incluido, con el Pontevedrés antes de lo previsto, pero lo que está claro, capitán, es que para este Balomán Cangas, para este Frigoríficos, el regreso ha sido inmejorable, con ese triunfo sufrido, pero al final los dos puntos quedaron en Nogatañal, que era lo importante frente a Valladolid.
Sí, nosotros teníamos claro que volver con victoria era muy importante, ¿no? Porque yo creo que al final el empezar con victoria siempre es un buen apunte moral para nosotros, ¿no? Para una confianza extra, ver que, bueno, la primera vuelta no había acabado tan bien como nosotros hubiéramos querido, porque al final es cierto que bueno, tenemos muchos partidos ahí que se nos escapan los dos puntos o incluso un punto. Entonces, bueno, creo que empezar así, ¿no? Es un buen subidón de moral, de decir, bueno, empezamos bien, vamos a seguir entrenando como estamos entrenando, que no se nos suba un poquito esto a la cabeza y así seguimos compitiendo, intentar salir de esa zona de abajo lo antes posible.
E intentar dar la sorpresa frente a Logroño. Pista siempre complicada, la de Balomano La Rioja, pero este viernes, viendo cómo está siendo la temporada de este Frigoríficos, no se puede descartar nada.
Bueno, es cierto que a nosotros no se nos ha dado bien. Yo creo que desde que estoy en Cangas creo que hemos competido solo una vez, que fue el último partido justo aquí Dani Fernández, de un hispano más, que perdimos por un solo gol. El resto de partidos la verdad es que no llegamos ni a competir, y tal cual como está siendo esta temporada, pues la verdad es que tenemos muchísimas ganas. Primero, por a ver si damos roto a, bueno, podríamos decir, mala racha que tenemos en esa pista, y por seguir sumando, ¿no? Creo que al final, les digo, seguir sumando, sobre todo en estos primeros partidos de la segunda vuelta, pues sería inmejorable, y qué mejor manera que una pista como la de Logroño.
Juan, se te está poniendo acento de Cangas ya, ¿eh?
Sí, yo creo que ya hace muchos años ya. Yo creo que no voy a vivir por ahí porque no puedo, porque tiene la niña al colegio al lado. Si no, ya estaría viviendo ahí seguramente.
Oye, bromas aparte, que nos alegramos mucho y que además lo sabes de tu renovación hasta 2027 como capitán de este Balomán Cangas. Juan Quintas, a por el triunfo, por lo menos a intentarlo este viernes en la pista de Balomano La Rioja. Gracias, como siempre, amigo, cuídate.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con más cosas, nos queda un poquito más de dos minutos antes de bajar la persiana de esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Mañana jueves, día importante, tenemos baloncesto, Álvaro, estamos en semana, recuerdo, de doble compromiso en la Liga Femenina Endesa.
Sí, vuelve fuerte la Liga después del parón por las ventanas FIBA. Mañana 8:30, como dices, en Navia, recibe el Celta a Guernica, octavo en la tabla, el domingo a las 6:00, vuelve a jugar en Navia recibiendo a un Perfumerías Avenida que ahora mismo es tercero, un Celta que ya recupera a Cristina Cantero, que estaba ayudando a Miguel Méndez con la selección española, y también a sus internacionales Tadic con Croacia y Sila con Letonia.
Por descontado que mañana escucharemos las impresiones en la previa de la propia entrenadora, de la propia Cristina Cantero, y haremos una previa más completa de ese primero de los dos compromisos que de aquí al domingo tiene el Celta FEMS Azorca en dos jornadas de la Liga Femenina Endesa. Y antes de irnos, dos cosas más. En fútbol sala, Álvaro, futsal femenino, concentrada la selección española con dos jugadoras de Pollo Pescamar.
Para preparar la fase previa del primer Mundial de la Historia, que va a ser en marzo en Francia, esa fase previa, ahí están dos jugadoras de Pollo, como dices, la jugadora de Neda, Ale de Paz, y la portera, Elena.
Y ha sido protagonista de excepción en este tiempo de radio y de deporte el balonmano. Precisamente con este deporte vamos a terminar. En este caso con las chicas, hoy juegan los rivales del Guardés por el primer puesto de la tabla clasificatoria.
Sí, duros adelantados en la Liga Guerreras por las competiciones europeas. Hoy a las 8 se miden Málaga y Veravera, segundo contra tercero. Ambos están a 4 puntos del Guardés. Si se puede pedir que empaten, ¿no?
Dicho queda, claro que sí. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más con la previa del baloncesto, con mucho balonmano, con mucho fútbol, con el Celta Atlético de Madrid y más cosas que os contaremos ya mañana a partir de las 3:30. Entre tanto, llega ella, llega Pilar García Muñiz y sus compañeros de la tarde. Adiós.